Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya empieza Costa Viva. En esta jornada de lunes 11 de enero les habla Juana Carrera. Ha subido la temperatura. Bueno, es que hace fresquito, pero no tanto como el que hemos tenido este fin de semana o la semana pasada. En estos momentos 10 grados marca el termómetro en Ribadeo y se nota bastante ese incremento en los grados. Filomena ya se está yendo. Menuda ha dejado a su paso, sobre todo en otros puntos de la geografía nacional. Hay que destacar que la zona del norte casi, para lo que estamos acostumbrados, pues la verdad no nos ha tocado mucho. En Galicia poco, en Asturias un poquito más, pero bueno, ha sido más en la zona central de la península donde han caído esas grandes nevadas y se ha visto colapsado, pues por ejemplo, una ciudad como Madrid que no había visto tal. Pero en la zona del norte, pues al margen de que hoy, por ejemplo, en el occidente asturiano se recomendaba a un total de 40 concejos aproximadamente que suspendieran las clases presenciales y las dieran por vía telemática y algún que otro puerto cerrado o con dificultades para circular en el Principado Asturiano, como ocurre tantas otras veces en invierno, porque es habitual que nieve, pues poco más compleja sería la situación de Filomena aquí en la zona. Sí, ha sido, como decimos, en otros puntos de la geografía española. La situación más compleja que tenemos en estos momentos es la del coronavirus en la Mariña Lucense, y es que ahora mismo es el área que más preocupa. Ya lo decíamos a lo largo de la última semana. Cada vez era mayor la presión asistencial de COVID en la Mariña Lucense y que era de las zonas que más preocupaban en la provincia, y hoy vuelve a insistir sobre ese extremo el gerente provincial del Sergas. En estos momentos no se ha podido atajar por ahora el incremento de casos de coronavirus que se está dando sobre todo en la Mariña Occidental y les preocupa. De hecho, están haciendo muchísimas más PCRs de las habituales a la búsqueda de esas personas asintomáticas, porque hay que destacar que, al fin y al cabo, a pesar de que no sea su intención, pueden suponer un peligro de expansión del virus por causa del contagio. Con lo cual, en la jornada de ayer domingo, en Viveiro se llevaron a cabo 1.400 PCR a lo largo de casi toda, bueno, la mañana y buena parte de la tarde. Hasta las 5 estuvieron, ahí PCR tras PCR tras PCR, 1.400. Ya se están empezando a conocer los resultados de algunas. ¿Por qué? Los resultados llegan entre las 24 y las 48 horas. Quizá se tengan los resultados de todas ya cuando hayan pasado las 48 horas. Se están empezando a conocer los resultados de las primeras que se hicieron a las primeras horas de la mañana y van saliendo positivos, Hay que destacar que sí que salen positivos y era lo que estaban buscando. Positivos asintomáticos. Y a verlos, haylos. En esta jornada de hoy, y sin contar esos positivos de estas PCRs, porque todavía no se han metido en ese censo, hay 164 casos positivos en Viveiro. 164. Va subiendo de forma exponencial día tras día, con lo cual, claro que es preocupante. Y luego en el municipio de Xove hay 101 casos. Burela tiene 45. Según reconoce también Ramón Ares, le preocupa Burela. En Ribadeo parece que se mantienen, están en 21, han bajado 1. Y en Cervo, que también les preocupa, tienen 18. Bueno, esta tarde-noche se reunirá teóricamente el Comité Clínico de la Xunta de Galicia y mañana nos contarán qué es lo que han decidido, pero no se descarta que pueda caer alguna que otra restricción más en nuestra comarca. No vamos bien, la presión asistencial es mayor en el Hospital de Mariña, hay 12 personas ingresadas, según consta en la información del Sergas, pero dentro de un ratito lo vamos a escuchar Ramón Ares en sus declaraciones. Él es el gerente provincial del Sergas, dice que son 14. ¿Por qué? Porque hay dos personas de la Mariña que están ingresadas en la UCI en el ULA. Es decir, que tienen una situación más grave y que provienen de la zona de la Mariña, aunque estén en Lugo capital. Para no dormirse, para no despistarse y para hacer eso que nos recomiendan los responsables del Comité Clínico y de la Xunta de Galicia, autoconfinarnos. No es obligatorio, sí que es una recomendación. Que descendamos el nivel social al mínimo posible, al menos durante un tiempo, porque ahora mismo estamos viendo cuáles son los efectos de la Navidad y de la Nochevieja. En las residencias de mayores, según consta también en el último informe del Sergas, ya saben que los datos no terminan nunca de casar, pero bueno, según el informe del Sergas, habría en el centro de mayores de San Bartolomeu de Xove 26 usuarios afectados y además 12 personas trabajadoras, 26 afectados más 12 trabajadores, esto en Xove. Después destacan que en Burela hay una persona usuaria de la residencia de mayores afectada y 3 trabajadores. También consta un trabajador en la residencia de Foz y otro en Trabada. Ya saben ustedes que ahí atrás hablamos de unos falsos positivos en Foz y Trabada y nunca llegaron a sacarse de ese balance del Sergas. No sabemos si es que han vuelto a dar un positivo o si es que simplemente no han terminado de actualizar ese dato. Y por otra parte, respecto al Hospital Asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo, consta, según los datos del Sergas, que hay 14 usuarios y 5 trabajadores, lo cual sería 19 personas afectadas en total. También incrementa los casos en La Pastoriza. También se han venido produciendo incrementos en esa residencia de A Pastoriza y también en el ayuntamiento, en el municipio de A Pastoriza. Con lo cual, hay que tener en cuenta que hay casos de coronavirus fuera, hay casos de coronavirus también en las residencias y hay que tener mucho cuidado en estos momentos porque estamos pagando las fiestas navideñas. De hecho, este fin de semana, en una entrevista, Alberto Núñez Feijóo indicaba que en su momento y dadas los datos epidemiológicos que tenían, bueno, pues que se podía dejar a la gente acercarse en Navidad, pero que mirando ahora hacia atrás, la verdad es que hubiera sido mejor no haberlo dejado. Efectivamente, nadie se adivinó. Pero sí que es cierto que todos queríamos que se permitiera la movilidad, pero finalmente lo vamos a pagar. Hablamos de otros asuntos en esta jornada de hoy, Estamos muy pendientes de esa reunión entre la dirección de Alcoa y los trabajadores. El comité de empresa fue el comité de empresa el que invitó, digamos, a la dirección a una nueva cita una vez que se puso en contacto con la SEPI para ver si iba a mediar o no en el proceso de venta, en el posible o futurible proceso de venta de la compañía. Y tenían una reunión telemática que arrancaba a las 10 de la mañana. Por ahora no ha trascendido nada de ella aún. Sabemos que las posturas estaban bastante alejadas y bueno, pues hay que ir limando asperezas para ver si se consigue salir de esta situación. Luego hablaremos de esa sugerencia de la Consejería de Educación de cierre de colegios en hasta 40 municipios del Principado Astur, hasta el miércoles al menos, será la sugerencia por culpa de la nieve. Y, por ejemplo, en la zona del occidente se sugería para Boal, Grandas de Salime, Los Oscos, Taramundi, Pesoz y también en Cangas del Narcea. Desde fuera Asturias no comprenden a qué viene esa sugerencia ahora cuando el viernes la situación estaba peor de lo que está ahora mismo. En materia de sucesos, los bomberos de Barres participaron en la tarde de ayer en la extinción de un incendio, este domingo, en la chimenea de una vivienda en Bior, en Castropol. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. La llamada se realizó al 112 Asturias sobre las 6:30 de la tarde de ayer domingo y los efectivos estuvieron trabajando hasta las 10 de la noche. Nadie afectado, solo daños personales. También se registraba en la jornada de ayer un incendio en Viveiro, sin causar daños personales tampoco, en la chimenea de una casa del barrio de Xunqueira. Apenas resultó dañado el conducto de la misma y ahí los bomberos atendieron la incidencia, sobre todo en labores de enfriado y ventilado de la vivienda. Luego hablaremos de Burela, porque el Partido Popular denuncia las malas formas del alcalde y del concejal de deportes Fernández Rey. Los populares creen que el concejal de deportes les avisó con solo una hora de hora y media, con solo una hora y media de antelación de la presentación de este viernes de la Supercopa de España de fútbol sala, porque creen que la intención era que no estuvieran ahí en la foto. Además, afirman que Fernández Rey criticaba que la Xunta no invirtiera en las instalaciones municipales de Amarosa en estos últimos años, cuando él mismo sabe que desde el ayuntamiento no se le pidió ayuda a la Xunta. Por cierto, que el Burela Pescados Rubén ha conquistado la Copa Galicia, es la segunda de su historia, después de derrotar este fin de semana al Noia Portus Apostoli en la 29ª edición de la Copa Galicia. Así que una victoria también para el equipo bureles. Hablaremos del varamiento de la ballena del Rorcual este fin de semana también en Tapia. Bueno, el viernes por la tarde varaba en principio con vida, pero finalmente pues no se pudo ayudar a la ballena a que entrara de nuevo en alta mar y falleció. Murió en la playa de Serantes, en Tapia de Casariego. Ya está en Cogersa ahora. Los efectivos del Principado de Asturias la han trasladado por carretera hasta las instalaciones de Cogersa en Serín, en Gijón. Por cierto, que pesa 13 toneladas y mide 13 metros de longitud. Va a ser estudiado para ver cuál ha sido la causa de la muerte y luego posteriormente, bueno, pues ya tenemos experiencia con otra gran ballena que varó, debe de ser hace un año aproximadamente, también en la zona de Tapia, fue llevada a Cogersa. En aquel momento lo que se hizo fue enterrar el cuerpo hasta que se vaya descomponiendo y posteriormente, en un futuro, la idea era desenterrarlo para quedarse con el esqueleto. Puede que esa también sea la idea con este tremendo ejemplar de 13 metros de longitud y 13 toneladas de peso. Por cierto, ya que hablamos de ballenas, hablaremos del sector pesquero, pero de lo que es la flota y esas especies que, bueno, que sí que se pueden pescar en nuestro país o en otras aguas, por ejemplo las británicas, y que se pueden consumir. En este caso hablaremos del Brexit y de sus efectos. Desde el Partido Popular, el portavoz de pesca en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Joaquín García Díez, señala que este Brexit es un nuevo golpe para la Mariña porque, fíjense, más de la mitad de la flota pesquera que faena en Gran Sol, más de la mitad de los barcos que están faenando en Gran Sol saben de dónde son, de la Mariña. Bueno, y los británicos han pedido el 25% del valor de lo pescado en sus aguas para ellos a lo largo de los próximos 5 años. Eso al margen de otras repercusiones que luego estudiaremos con Joaquín García Díez, con quien hablaremos en un ratito, y también con Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Es importante saber hasta qué punto nos afecta el Brexit y hasta qué punto afecta a este sector económico tan importante para toda nuestra zona y para toda la provincia de Lugo. Y luego hablaremos también de Burela, del Centro de Menores San Aníbal, que ha atendido a 47 niños y jóvenes en este año 2020 con las dificultades del coronavirus, pero siempre intentando hacerles sentir como su propia casa, bien cuidados, atendidos y con toda la normalidad posible. Y de muchos otros temas que marcan la actualidad en esta jornada. Estamos a lunes 11 de enero. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico meteorológico. Nada que ver el día de hoy con este fin de semana tan duro que hemos tenido o los días precedentes. Este fin de semana ha soplado muy fuerte el viento también en nuestra comarca. Ahora el viento es débil. Por la tarde va a soplar del nordés, pero también débil. Y aunque hay bastantes nubes, también se ve el sol y rayitos de sol y un poquito azul en el cielo. La tarde quedará con nubes y claros y viento del nordés. Luego por la noche ese viento será del sur. ¿Y mañana qué? Nubes y claros durante todo el día, vientos débiles del suroeste. Mañana la temperatura incluso un pelín más elevada que la de hoy. Partimos de bajitas a primera hora de la mañana, 3 grados, pero luego alcanzaríamos los 11. Y hoy daban como máxima 10. Bueno, ya no hemos superado, estamos en 10 y medio en Ribadeo. Por el momento no se atisban lluvias a lo largo de los próximos días y se esperan cielos azules. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, bien o medio bien, hasta que nos vamos a la zona de los Oscos, donde ya tenemos el puerto de la Garganta con dificultad para conducir por culpa de una nevada. En el puerto de la Garganta, en la zona de Oscos, de Villanueva de Oscos, está prohibida la circulación de camiones y articulados, también de autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno. También hay algún problema con una nevada en otras zonas, si ya se adentran en lo que es el interior, las partes de montaña del Principado de Asturias. Es importante que consulten la página de la Dirección General de Tráfico. En la zona de la Mariña, por el momento, nada que decir, tampoco en la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí estamos, a día 11 de enero. ¿Y la onomástica de hoy cuál es? Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 11 de enero, la onomástica de San Higinio, el noveno papa de la Iglesia Católica. La tradición afirma que instauró la figura de los padrinos en el bautismo, con el objeto de que los bautizados fueran guiados espiritualmente. San Higinio estableció asimismo que todos los templos debían consagrarse y que para su construcción contasen con la autorización del obispo correspondiente. Pero para cerrar nuestro santoral de una manera más actual y desenfadada, lo hacemos con un gran éxito de otro Higinio, el cantante nigeriano Ayinus Tam Tam. Esta es su canción Llama Yo. ¡Feliz 11 de enero!
Come for me, I go spray you money. Yama yo, too gallant to. I get money, make me relate to. You too fine, you too sweet. La banana, baby, I love. Your manners, we go live together. You sabi do and wella. Oh yeah, baby, jama jo. Oh, maricha, jama jo. Asam, pete, jama jo. Jama jo, jama jo. Baby, jama jo. Oh, maricha, jama jo. Asam, pete, jama jo. Jama jo, jama jo. In our wedding day. Baby, shake come for me. I go spray you money. Jama jo.
Ahí con este ritmo nos adentramos en la explicación ya de las noticias, en el desarrollo de los temas que van marcando la actualidad en este día de hoy. Empezamos a lunes 11 de enero con toda la energía del mundo y sabiendo un poquito más allá de las aguas que nos quedan lejos, pero en las cuales también faena nuestra flota. Vamos a hablar de la flota, de la pesca, del Brexit.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ya hemos comentado la situación preocupante dentro de lo que es el mundo de la pesca a raíz de la salida de los británicos de la Unión Europea, el dichoso Brexit, del cual todavía no terminamos de conocer todos los impactos, pero sí sabemos que va a hacer mucho daño en el sector pesquero y, por lo tanto, a nuestra flota, que es una de las flotas más destacadas que hay, por ejemplo, faenando en la zona de Gran Sol. Vamos a hablar con el portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez, para analizar un poco esta situación. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar en la COPE de Ribadio, ¿cómo estáis?
Pues preocupados porque, claro, evidentemente en la provincia de Lugo el sector pesquero es muy importante, pero también a nivel gallego y a nivel español. Y habéis dado un dato muy destacado, como que más de la mitad de los afectados de Gran Sol son de la Mariña, con lo cual, si ya éramos pocos, pues, en fin, que nos cae otra, ¿no?
Sí, la verdad es que por el mundo adelante, ya no tan lejano, sino por España adelante, muchas veces de la provincia de Lugo no se tiene la foto real, ¿no? Se sabe que tenemos una costa impresionante y dentro de esa costa unos puertos pesqueros con una flota también muy potente, ¿no? Y es por ello que tanto los puertos de Celeiro como los de Burela agrupan a más de la mitad del total de la flota española que va a las aguas del Gran Sol, los famosos pincheiros que van también a esta fabulosa merluza al Pincho, ¿no? Son aproximadamente la flota del Pincho, pues unos 80, 82 barcos, no recuerdo ahora la cifra exacta, y de ellos, pues unos 50 están en la Mariña Lucense, ¿no? Con lo cual, el impacto, concretamente para este stock de merluza, pues a donde más puede afectar, como es lógico de estas cifras, es a nuestra Mariña. Y eso es un nuevo golpe donde todavía no estamos recuperados del golpe más fuerte que estamos sufriendo, como puede ser la incertidumbre sobre Alcoa, ¿no? Es decir, que dos sectores muy, muy potentes que, como yo digo muchas veces, no solamente afectan a la Mariña, porque todo lo que afecta a la Mariña afecta también al conjunto de la provincia, pues en este momento pues requieren toda la atención de todos, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en la oposición y estamos haciendo una serie de propuestas, creo que constructivas, que podemos comentar, y el gobierno lo que tiene es que, primero, dar explicaciones, porque hasta ahora se ha podido percibir en todo este proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea que si ha habido un gobierno ausente ha sido el español, porque en el sector pesquero se venían enterando de lo que iba ocurriendo en los despachos de Bruselas, en las negociaciones, a través de la información que les pasaban de otros gobiernos, concretamente de Holanda o de Francia, y de lo que les decía el sector pesquero de estos países. No sabían nada a través de ni la Secretaría General de Pesca ni del ministro Planas, ¿no? Y esto es algo que hay que resaltar, y por eso hemos pedido también hace días que comparezca el ministro lo antes posible en el Congreso de los Diputados para darnos estas explicaciones, porque allí es donde está la sede de la soberanía nacional, donde estamos los representantes elegidos democráticamente, y donde tenemos que recibir las primeras explicaciones, ¿no? Pero como siempre nos vamos enterando vía Twitter y vía Facebook.
Claro, es muy triste que directamente de nuestro gobierno no nos hayamos enterado y que luego esto se lo hayan medio cocinado entre la Unión Europea y el Reino Unido, porque más o menos, sin resumen, lo que se ha acordado es ceder un 25% del valor de la pesca a lo largo de los próximos 5 años, creo que es, ¿no? Y entonces ahí, claro, no se puede discutir, esto son lentejas.
Efectivamente, ahí ha habido gobiernos que han presionado defendiendo a su sector. Pongo el ejemplo de Macron en Francia, donde llegó en algún momento a amenazar con bloquear el acuerdo si no se tenía en cuenta las demandas que planteaba el sector pesquero. Hay que pensar que hubo momentos en que ese recorte del 25% del valor de la pesca que se va a llevar ahora a Reino Unido era mucho mayor y se fue reduciendo hasta quedar en un 25%. Llama la atención que después de conocer esta noticia, estas cifras que son, ya digo, muy negativas, pues las voces oficiales fueran pues que es un acuerdo satisfactorio, que podía haber sido mucho peor. Bueno, pues es un poco como aquel dicho castellano de menos mal que no me has quitado tanto, ¿no? Pues no sé, es un consuelo realmente preocupante, porque ya digo, ha estado ausente en todo este proceso del gobierno de España. Y estamos hablando de un gobierno que defiende o debería defender los intereses de la mayor flota pesquera europea. No estamos hablando de que aquí somos 4, ¿no? Es que es la mayor flota, es una de las potencias más grandes que tiene Europa y el mundo también, en conservas, ¿no? Y por lo tanto, se hubiera esperado otro tipo de reacciones, otro tipo de presiones, pero no ha sido así. Y bueno, eso es lo que ya ha pasado, ¿no? Yo creo que ahora nos tenemos que centrar un poco, o al menos es mi intención, en que venimos hablando con todos los representantes del sector pesquero estos días, algunos presencialmente, otros pues por videoconferencias, que es lo que ahora con la COVID nos toca más, y trasladando al Congreso propuestas. También lo quiero decir de forma muy coordinada con europarlamentarios, con diputados europeos de mi partido, como es Francisco Millamón o Gabriel Mato, que están haciendo una importante labor en el Parlamento Europeo y donde también pues se deciden muchas cosas. La pesca, hay que recordar que casi todas las competencias y las decisiones que se toman vienen de allí, de Bruselas, ¿no? Después el gobierno de España lo que tiene es que adaptar esas medidas a la flota que tiene aquí, repartir las cuotas por los distintos caladeros y buscar formas para minimizar estos impactos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a centrar ahora, en tratar de minimizar esos impactos, porque ese 25% del que hablamos no afecta igual a unos que a otros, ¿no? Si nos centramos en la flota española y gallega en particular, no es lo mismo aquellos barcos que salen a faenar merluza que lo que les afecta a los que van al rape o al gallo. De ahí la confusión cuando se habla de ese 25%. Es que hay especies que son mucho más afectadas. El 25% podríamos decir que es como la media, ¿no? Sí. Pero los que van al oeste de Escocia van al gallo y al rape, y ahí el recorte puede ser de un 19%, un 20% el quinto año, de esos 5 años y medio que restan para como periodo transitorio. En la merluza viene siendo pues un 3,5% ese quinto año. Y a estos recortes no nos olvidemos también que hay que aplicarles lo que todos los años decide la Unión Europea en ese Consejo de Ministros de TAC y Cuotas que hay en diciembre, que este año, por ejemplo, a la merluza le han recortado un 14% para el 2021. Ahora le sumamos un 2% del Brexit, 16% este año. Es decir, que no son cifras menores y hay que tener muy presente esta realidad.
Joaquín, ¿y en qué sentido van esas propuestas que van a realizar el ministro?
Bueno, en primer lugar, ya digo, lo primero era conocer oficialmente que ya no va a ser posible la comparecencia del ministro. Ha anunciado una visita a Galicia este año, es decir, perdón, esta semana. Bueno, pues nos hubiera gustado que empezara dando explicaciones en el Congreso y después ya también en el sector, que no ha hecho nada más que una videoconferencia con el sector. Pero las propuestas que nosotros proponemos van en la línea de que para paliar un poco lo que pueden ser esas pérdidas que el sector y nosotros estamos estimando en 55 millones de euros cuando termine este periodo transitorio de los 5 años, unos 9 millones ya se van a perder este año 2021. Entonces, lo que pedimos es que se incluya al sector pesquero y estas flotas más afectadas en los fondos de reserva del ajuste del Brexit. Son unos fondos que están precisamente previstos para paliar el efecto de la salida, de la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea, y que se tenga en cuenta las regiones que están afectadas por una mayor concentración de buques pesqueros, como puede ser Galicia. Si se incluye a Galicia dentro de estos fondos de reserva, pues podrá ser más factible aplicar ayudas que pueden ser no solamente a través del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, sino de este nuevo fondo, porque el Fondo Marítimo Europeo y de la Pesca prevé ayudas para paralizaciones temporales, ¿no?, para paradas temporales que surgen todos los años. Nosotros creemos que aquí hay que ir un poco más allá y que hay que volver a incluir, por desgracia, porque nunca es una buena señal, las paralizaciones definitivas, que al final la palabra que viene a traducir esta otra es los desguaces. No nos olvidemos que estamos pidiendo todos que haya ayudas y que se facilite el relevo generacional, que se busque entre los jóvenes nuevas vocaciones para acudir al sector pesquero, que está teniendo tremendas dificultades para completar una tripulación y salir a faenar. Y nos olvidamos a veces de que los armadores, y en Lugo hay muchos, ya tienen algunos de ellos mucha edad, estarían por su edad jubilados perfectamente, pero están aguantando porque no tienen relevo generacional dentro de su propia familia o de su propia empresa, ¿no? Entonces, por desgracia, yo creo que hay que prever también estas ayudas para estas paralizaciones ya definitivas, ¿no? Y yo creo que es muy importante también que Galicia, que ha representado en los últimos años a las comunidades autónomas en las sillas del Consejo de Ministros de Pesca en la Unión Europea y que perdió esa silla en este último Consejo, pues según el Gobierno de España, por las limitaciones de aforo por la COVID, pero yo creo que perfectamente podía haber estado la consejera Rosa Quintana sentada junto a la Secretaria General de Pesca y el ministro, en lugar de algún técnico del ministerio, que recupere ese peso, porque ya no es cuestión ni de partidos ni de siglas, es cuestión de que Galicia tiene dentro de España el mayor peso de flota pesquera, la mayor importancia, y su opinión y sus estudios y sus informes son fundamentales a la hora de poner argumentos sobre la mesa. Y ahora, uno de los problemas más gordos que tiene el Brexit, además de los que ya hemos comentado, es la incertidumbre, porque estamos hablando de 5 años y medio, y a partir del 26, ¿qué? Pues a partir del 26, año a año, se va a negociar entre la Unión Europea y la Comisión Europea qué va a pasar en esas aguas y cuántas cuotas se concede a cada flota dentro de esas aguas, ¿no? Y ahí tiene que estar Galicia, no puede estar ajena a esa negociación, porque la más afectada, como digo, es la flota gallega, ¿no? Son fundamentalmente las cosas que hemos pedido, además de que se cree una subcomisión en el Congreso para abordar todos estos problemas de manera más tranquila, todos los problemas que afectan al Brexit y al sector pesquero español.
A ver si tenemos suerte entonces, porque si no estaríamos bastante vendidos a lo largo, no solo de 5 años y medio, sino de lo que venga después, porque tampoco parece que se vayan a relajar estas medidas o las peticiones de los británicos cuando se haya pasado ese plazo. Pues muchísimas gracias, el portavoz de pesca del Partido Popular en el Congreso, Joaquín García Díez. Gracias por explicárnoslo y a ver si tenemos suerte.
Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo a todos nuestros pescadores y a vuestra disposición para estar en vuestros micrófonos cuando queráis. Un saludo y un abrazo a todos.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Así está la situación. Luego la analizamos otro poquito también con una persona del sector, con Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, pero está a partir ya de la 1:20. Antes de que llegue la 1, hablamos de la ballena que varó el viernes pasado en Tapia de Casariego. Varó con vida, lamentablemente, luego murió. Ya está en Cogersa. Se van a realizar los análisis pertinentes para saber de qué murió y luego, claro, habrá que deshacerse de los restos, aunque probablemente luego se quiera recuperar el esqueleto, al igual que ya ocurrió con otra gran ballena que varó hace apenas un año aproximadamente también en Tapia. Escuchamos a David Villar, que es el director general de Medio Natural del Principado, que se desplazó hasta aquí este sábado para coordinar el operativo.
El ejemplar, de unos 13 metros de largo y aproximadamente 13 toneladas de peso, se quedó varado y a consecuencia del proceso de varamiento falleció. Todo el dispositivo se encuentra enmarcado dentro de la red de varamientos de cetáceos del Principado de Asturias, que integra al Gobierno del Principado, a los ayuntamientos, a la delegación de gobierno y a los medios también de salvamento marítimo y a la Dirección General de Pesca.
Ya está en Cogersa, en Gijón, pendiente de una necropsia para conocer también las razones del varamiento y su posterior muerte. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Este nos lleva hasta las 2 de la tarde contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy, en la que estamos pendientes también de la reunión entre Alcoa y el Comité de Empresa, es decir, entre la dirección de la multinacional americana y los representantes de los trabajadores, pero de la cual por el momento no ha trascendido nada. Era una reunión telemática que empezaba a las 10 de la mañana para intentar acercar posturas, a ver si suerte y se acercan, sobre una posible venta de la factoría, sabiendo si interviene o no la SEPI, como pues más o menos comprando la SEPI para después vendérsela a otra empresa, que era más o menos la idea, y también sabiendo si son capaces de ponerse de acuerdo respecto a la huelga indefinida que mantienen los trabajadores desde el pasado 4 de octubre y que está haciendo mucho daño, no solamente ya a la empresa, sino en realidad a todo lo que es el entramado y el mercado, porque hay muchas otras empresas que no pueden obtener el material que necesitan para su funcionamiento porque no sale de aquí, de la fábrica mariñana. Bueno, pues esperando que salga algo de esa reunión, muy pendientes para actualizarles la información en cuanto surja. También les recordamos que en materia meteorológica las cosas están mejor que este fin de semana y los días precedentes. Ahora 11 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo, bastantes nubes, pero también algún claro, algo de azul se ve el cielo y algún rayito de sol, y la tarde va a quedar con nubes y claros y viento débil del nordeste. Mañana nubes y claros, viento del suroeste débil. Mañana las temperaturas parecidas a las de hoy, un poquito más altas, las altas hasta los 11 o 12 grados, nos dice Meteo Galicia. Y si vas a circular, pues mucho cuidado si vas para la zona del Principado de Asturias. ¿Por qué? Pues porque las zonas de montaña, es que te puedes encontrar alguna complicación, como por ejemplo en el puerto de La Garganta, en la zona de Villanueva de Oscos. Ahí está prohibida la circulación en el kilómetro 13 aproximadamente, en ambos sentidos, a camiones, articulados, autobuses, y es necesario también el uso de cadenas. Luego, en la zona del Principado de Asturias hay varios puertos con problemas, pero lo que es la parte más occidental, que no queda en zona de montaña o la Mariña Lucense, no hay problemas de conducción. Vamos a hablar a continuación de problemas, porque sí que tenemos problemas con el coronavirus, ¿eh? En estos momentos la Mariña Lucense es la zona que más preocupa de coronavirus de nuestra provincia. Se están empezando a notar los efectos de esas fiestas de Nochebuena y de Nochevieja y ya van apareciendo cada vez más positivos. También se están haciendo muchas PCR, muchísimas. Ayer en Viveiro se hicieron de golpe, de una tacada, 1.400 en el pabellón de deportes. Pero es que se están buscando especialmente esas personas que son positivas pero asintomáticas para intentar establecer su red de contactos y cercarle el camino al coronavirus. Pero vamos a escuchar al gerente provincial del Sergas, a Ramón Ares, que reconoce que la situación en la Mariña es preocupante. Ojo.
La situación epidemiológica por la infección de la COVID da Mariña, a verdad que é preocupante. Preocupa porque levamos xa máis de 15 días cunha incidencia moi alta. Vemos que esa incidencia non deixou de subir nestos últimos días, e como digo, é unha situación preocupante porque é unha incidencia moi alta. Non é igual toda a Mariña, fundamentalmente concéntrase na Mariña Occidental, ten unha incidencia moi alta Burela, Viveiro, Xove e Cervo. Tamén vemos que está incrementando pouco a pouco o número de casos e tamén a incidencia acumulada a 14 días. Como digo, é unha situación preocupante porque estamos tomando moitas medidas. Fixos un cribado en Xove, fixemos outro cribado poblacional moi importante en Viveiro, estamos facendo moitas PCRs en todos os concellos, e si nos preocupa que vemos que non se corta a transmisión, siguen aparecendo novas cadeas de transmisión, e preocúpanos porque xa son moitos casos os que temos acumulados nestos 15 últimos días na Mariña. Ou posiblemente ahora estamos vendo todo o que foi Nadal e fin de ano. E de todo isto, bueno, pois fai que teñamos esta incidencia tan alta. Isto ten unha repercusión asistencial importante, porque a presión asistencial que ten xa o Hospital da Mariña en Burela, pois é importante. A día de hoxe temos 14 pacientes ingresados en ingresados na planta COVID do Hospital da Mariña. No ULA temos en UCI dous pacientes tamén procedentes da Mariña, e comparativamente co resto da estrutura asistencial da área sanitaria, é na Mariña, no Hospital da Mariña, donde temos esta presión asistencial tan alta, consecuencia da incidencia tan alta que temos de casos na Mariña.
Pues está bastante claro. Tenemos muchos casos en la Mariña y la incidencia es alta. Les cuento, según la actualización del Sergas a día de hoy, la que viene registrada en la página oficial del Sergas, tenemos en Viveiro 164 casos, en Xove 101, en Burela 45, que ha señalado que le preocupaba a Burela, en Cervo 18, que también ha señalado como que iba incrementando de forma preocupante, y luego hay que destacar que en Ribadeo hay 21. Va bajando, ¿eh? Los de Ribadeo, que además eran prácticamente en su totalidad asociados al hospital Asilo, han ido bajando paulatinamente y según el censo de hoy del Sergas son 21. En cuanto a la presión asistencial, la página del Sergas recoge que hay 12 personas hospitalizadas en la Mariña, pero Ramón Ares acaba de decir que son 14. La actualización del Sergas se hace en función de los datos que recopilan hasta el día de ayer a las 6 de la tarde y Ramón Ares ha hablado hace apenas 2 horas, con lo cual damos por hecho que sus datos son más frescos que los de la página web. Con lo cual hay 14 ingresados en el Hospital de Mariña y además hay 2 personas en la UCI del ULA que provienen de la Mariña. ¿Qué ocurre? En la Mariña hay 14 ingresados, por lo tanto, en el ULA, en Lugo Capital, son 5. Y en el Hospital de Monforte son 4, pero si de esos 5, 2 personas, de las que están además en la UCI, son de la Mariña, eso nos hace pensar que la situación en la Mariña es peor que en el resto de la provincia, al fin y al cabo también lo ha reconocido Ares. Después, están haciendo muchas pruebas y muchos PCR. Ayer, en Viveiro, en el pabellón de deportes, se realizaron 1.400 pruebas. Ya se están conociendo algunos de los resultados del cribado. Y ojo, porque probablemente se vaya a incrementar la cifra de positivos de Viveiro, porque esos cribados ya están dando también algún positivo. Es lo que buscaban, también lo indica la alcaldesa, los positivos asintomáticos. María Loureira, Loureiro, está satisfecha también con el llamamiento a toda la gente y la respuesta de la misma.
Pues la verdad es que estamos muy satisfechos por la gran respuesta del sector servicios para hacerse este cribado de prevención, este cribado masivo. Creo que es una respuesta muy positiva, porque el objetivo de este cribado era detectar positivos asintomáticos, porque estamos viendo que la mayoría de los positivos que hay en el Concello de Viveiro son de casos asintomáticos. Entonces, bueno, pues la intención de este cribado era pues detectar esos casos asintomáticos y poder pues apartar de la circulación para que no sigan contagiando. Y creo que desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde se desplazó cuatro equipos sanitarios por la mañana y 2 por la tarde, porque por la tarde pues ya bajó un poco el volumen, estuvieron hasta las 3, 4 equipos sanitarios y después de 3 a 5, 2. Y todo fluyó con agilidad, con bastante, o sea, muy buen comportamiento de las personas que fueron a hacerse de la PCR. Sí que hubo momentos, porque eso es inevitable, así en algunas horas puntas, que hubo que esperar un poquito más, pero sí que es cierto que la verdad que se hizo con muchísima fluidez y mucha agilidad.
También está de acuerdo en ese balance o en esa valoración el gerente sanitario a nivel provincial, Ramón Ares, quien señala que se está realizando ese cribado, que es un cribado muy importante y que la gente respondió muy bien. Además, se le agradece la colaboración del ayuntamiento.
El objetivo era intentar detectar, dado la incidencia tan alta que tenemos de infección COVID en el concello de Viveiro, pues detectar o mayor número posible de residentes de Viveiro, de la población de Viveiro, asintomáticos e que sí que puedan estar infectados, para intentar de esta forma cortar todas las cadenas de transmisión e que a partir de ahí non se xenere máis casos. O resultado do cribado, a organización foi un éxito, temos que en ese sentido agradecerlle toda a colaboración, porque isto fixose conxuntamente co Concello de Viveiro, que apostou e axudou en todo momento pues aos equipos tanto na organización previa como na propia xestión do acto da toma de mostras. Desplazáronse 4 equipos extractores con enfermería del Hospital da Mariña, que estiveron todo o día desde as 9 da mañá, máis ou menos, que se empezou, hasta as 4:30, 5 da tarde que se rematou, e foron, a xente estaba citada en grupos, e aproximadamente, pois bueno, colleronse sobre 1.400 mostras. É certo que algunha xente da que estaba citada para facer esta prova previamente, porque xa eran contactos estreitos de outros de casos xa conocidos, xa foran cribados previamente, pois no COVID auto, e por eso non acudiron ao cribado que se fixo este poblacional para toda a población de Viviro. Esperamos ao longo do día de hoxe e mañá ter os resultados deste cribado, e fundamentalmente o objetivo deste cribado, como digo, é detectar na población, en persoas asintomáticas, aquelas que poderan estar xa infectadas, e desta forma cortar a transmisión.
Pues es lo que están haciendo, intentando cortar la transmisión. Él valoraba el apoyo y agradecía la labor de todas las personas, representantes también del Ayuntamiento de Viveiro, y desde el Ayuntamiento de Viveiro la alcaldesa valora y apoya igualmente a toda la gente que ha decidido colaborar, y también los responsables del Sergas, porque han estado ahí trabajando de forma incansable constantemente a lo largo de todo el domingo para ir realizando estas 1.400 PCRs.
El margen que decía ayer María José, la gerente del hospital de Burela, que más o menos son entre 24 y 48 horas, porque bueno, era un volumen amplio. Después, claro, evidentemente el laboratorio también tiene que analizar otras PCR de no solo del Concello de Viveiro, sino también de toda la comarca. Pero sí que es verdad que ya están llegando, ya están notificando ahora por la mañana los negativos. Me imagino que serán los de primera hora, los que se hicieron ayer a las 9:30. Entonces, bueno, pues se les notifica, a los negativos se les notifica por mensaje y a los positivos se les llama. Y bueno, están llegando. Y si me permites, Juana, quería pues agradecer el trabajo de todos los equipos sanitarios que se desplazaron a Viveiro, porque la verdad que estuvieron, solo pararon 5 minutos para tomar un café a media mañana, y siguieron trabajando todo el tiempo con una gran agilidad y fluidez, con muy buenas palabras. La verdad que tengo que agradecer este gran trabajo a Protección Civil, a la policía local, que estuvieron también al pie del cañón todo el tiempo, fuera, organizando pues a la gente, porque bueno, pues las mesas estaban por orden alfabético, y también a María José, a la gerente del hospital de Burela, porque estuvo por la mañana desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y también pues es de agradecer que estuvo controlando que todo pues fuera bien, ¿no? Y por eso, bueno, pues la verdad que tengo que agradecerle su gran trabajo.
Gran trabajo, por lo tanto, de los profesionales de sanidad, en este caso en el cribado, y la valoración positiva y el agradecimiento de todos los sectores, tanto desde sanitario como desde el institucional, por parte de la alcaldesa y el ayuntamiento. 33 minutos pasan de la una. Ya que hablamos de agradecimientos, también hay que reconocer y felicitar a los profesionales del Centro de Salud de Ribadeo, porque han mejorado bastante la atención de las personas a primera hora de la mañana. Ya saben ustedes que han sido muchas las quejas que se han ido escuchando, que también hemos transmitido a través de esta emisora, sobre que la gente tenía que estar fuera esperando mientras el centro de salud estaba vacío a la hora de hacerse los análisis o las pruebas de síndrome a primera hora de la mañana, pero han mejorado bastante la agilidad, y ahora ya se puede decir que hay un aforo, porque se ha permitido la entrada de X personas. Incluso se ha explicado, está Salvador Fernández, una de las personas que trabaja en el centro de salud, conocido por todos, explicando en puerta: pueden entrar en la sala de extracciones 4 personas, en la sala de espera pueden estar 8, tienen que estar distanciadas, separadas y lo más cerca a la puerta. Bueno, pues algo es algo. Al menos dejan entrar algunas personas y hay menos gente fuera papando frío. Además, también han diversificado en varias salas la extracción de sangre, los análisis, y por ejemplo, pues esta misma mañana había 3 salas funcionando, unas con los niños más pequeños, otras con las personas adultas, pero sí que hay más agilidad. Hay un poquito de aforo y un poquito más de entendimiento. Claro, no es perfecto, no puede entrar todo el mundo, pero ahora ya se puede entender que sean normativas de coronavirus. Hay un aforo y el resto tenemos que esperar fuera. Pero sí que se ha notado una mayor agilidad y un mejor tratamiento a la gente, además de la carpa esa que puso el Ayuntamiento de Ribadeo, que siempre ayuda. Pero bueno, pues también el reconocimiento. Cuando se hace mal se dice, pero cuando se hace bien se dice. Y la atención, el Centro de Salud de Ribadeo va mejorando. Un alto en el camino y seguimos hablando de coronavirus en materia de residencias y luego de otros temas, ¿eh?
Xa están aquí as rebaixas de inverno. Nas rebaixas, compra tamén a carón da casa. Nas rebaixas, merca na nosa comarca. Todos xuntos facendo mariña. É unha mensaxe da FECAM. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Ahí seguimos hablando de coronavirus sobre el tema de las residencias. Dentro del baile, y siempre también de cifras, destacar que en la residencia de mayores de San Bartolomeu de Xove, según consta en el balance del Sergas, hay 26 usuarios afectados, pero también son 12 los profesionales afectados de coronavirus positivos. Y también hay que destacar que salen un usuario de la residencia de mayores de Burela positivo en coronavirus y también 3 trabajadores de la residencia de Burela. Luego, respecto al asilo de Ribadeo, ha ido bajando ligeramente también el balance y en estos momentos constan los datos de Sergas que hay 14 usuarios positivos en el hospital asilo de Ribadeo y 5 trabajadores también positivos. Son los datos actualizados hasta el domingo a media tarde aproximadamente, que es cuando dio su último balance el Sergas sobre la ocupación de positivos en las residencias de mayores. Así que, así está la situación, siempre baila un poquito, ya saben, las cifras que aportan desde los ayuntamientos respecto a las que aporta de forma oficial el Sergas, pero así está la situación y el hogar de mayores, o la residencia de mayores que más afectados tiene en estos momentos sigue siendo la de San Bartolomeu de Xove. Por otra parte, el alcalde de Ribadeo explicaba recientemente que han vuelto al hospital asilo después de superar el coronavirus 4 de los usuarios que fueron derivados a la residencia que tiene la Xunta en Santiago de Compostela, al centro del CEGADI, es decir, 4 que ya han superado el coronavirus y que han sido nuevamente trasladados para acá, para el hospital asilo de Ribadeo. Y en las últimas horas también tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona de la Mariña de 80 años de edad que estaba ingresada en el hospital de Burela, en el hospital de Acosta. Según constataron desde el Serga, se trataba de un hombre de 80 años de edad con patologías previas, bueno, eso es lo que siempre nos dicen también, pero no estaba relacionado con ninguna residencia de mayores. Hablamos ahora de temporal y de lo que ha sido la borrasca Filomena en el occidente asturiano, porque desde la Consejería de Educación han recomendado o han ofrecido la posibilidad a 40 concejos del occidente de suspender la actividad lectiva presencial hasta el miércoles por la causa de la nieve. La consejería recomendaba a las direcciones de los centros que procuraran mantener la enseñanza de modo telemático. Y en el occidente asturiano había alguno de esos ayuntamientos a los que se les sugería que lo hicieran así. Boal, Cangas de Narcea, Grandas de Salime, Los Oscos, Taramundi y también Pesoz. Esto ha sido criticado por Foro Asturias. De hecho, el portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, indica que ahora, a día de lunes, era innecesario suspender las clases porque la situación estaba mejor que el viernes, por ejemplo.
La decisión de la consejera de Educación de suspender las clases, que ni las familias ni los docentes entienden ni comparten, es fruto de la improvisación y parece que obedece más a la situación climatológica en el resto de España que en el Principado de Asturias. Porque en el caso concreto del Principado de Asturias, la asistencia a los centros educativos era más difícil, era peor el pasado viernes que esta semana.
También critica el portavoz de Foro que la consejera se valiera de los medios de comunicación para dar ese tipo de información en vez de hacerlo de forma directa.
Que la consejera de Educación utilice los medios de comunicación para trasladar a los equipos directivos y al profesorado su decisión de suspender las clases en 38 concejos asturianos, lo único que hace es demostrar una vez más su incapacidad para el cargo, porque renuncia al diálogo tanto con las familias como también con los equipos directivos. Y en lugar de comunicarse formalmente con ellos, utilizar los cauces oficiales, lo que hace es utilizar los medios de comunicación y las notas de prensa.
Y desde Foro Asturias también le recuerdan a la consejera otra de las sugerencias que le hicieron recientemente y es la utilización de los purificadores de aire en los centros educativos, porque con el fresquito que hace, con esta borrasca Filomena, lo de tener las ventanas abiertas es más complicado.
¿Qué hace ya más de un mes, le planteamos la posibilidad de adquirir para los centros educativos purificadores de aire y también medidores de CO2 y optó por rechazar esta propuesta, no considerarla necesaria. Por ello hoy le pedimos con estas bajas temperaturas, le pedimos a la consejera de Educación que explique al alumnado, que explique a las familias, si con estas temperaturas sigue rechazando la propuesta que le realizamos para que los centros educativos contasen con medidores de CO2 y con purificadores de aire. Conviene también recordar que esta misma propuesta se la realizamos a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, y en el caso concreto de las residencias de ancianos sí que se van a adquirir estos elementos.
Ahí quedan las palabras de Adrián Pumares, el portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado. 20 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos pendientes de la reunión entre la dirección de Alcoa y el comité de empresa, es decir, los representantes de los trabajadores. Por ahora, insistimos, no ha trascendido nada, pero estamos pendientes de todo cuanto pueda acontecer. Es un nuevo una nueva aproximación para intentar llevar adelante la venta de la factoría, algo que se quedó frustrado ahí atrás, pero parece que la empresa está dispuesta nuevamente a negociarla. Estaremos, por lo tanto, pendientes. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar nuevamente del tema de la pesca enseguida, ahora con representantes del sector, con Sergio López, para que nos cuente un poquito cómo está la situación de esto del Brexit.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
19 minutos para las 2 de la tarde. Hace un ratito hemos escuchado también a Joaquín García Díez, que nos explicaba las propuestas que realizan desde el Partido Popular al Ministerio para intentar paliar los daños del Brexit para el sector pesquero, porque van a ser muy importantes las pérdidas que vamos a notar en la flota. Y luego destacando también que la mitad, más o menos, o más, un poquito más incluso, de los barcos que faenan en la zona de Gran Sol, en aguas británicas, son de aquí, de nuestra zona, es decir, de la Mariña Lucense. Tenemos con nosotros ahora al gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López, para hablar de este asunto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día se celebró de forma extraordinaria incluso un pleno del Consejo Galego de Pesca para intentar, no sé si como una ofensiva contra esas ideas o esas premisas que han marcado los ingleses con su Brexit. Con varios estudios de por medio que han solicitado y demás. ¿En qué medida se puede hacer algo o hasta dónde podemos llegar apretando?
Pues es dudoso, es difícil de saberlo ahora mismo. Lo que decidió el Consejo era, por un lado, encargar dos estudios, uno de ámbito administrativo, para saber realmente cuáles son las repercusiones de la letra pequeña, que hasta el momento hay muchas cosas pues dudosas o de difícil interpretación. Y por otro lado, un tema jurídico, ¿no? En cuanto a qué posibilidades tenemos de posicionarnos para defender al sector. Bueno, hay que tener en cuenta que esto es un acuerdo entre la Comisión Europea como comisión, donde ni siquiera tienen voz o si la tuvieron fue muy pequeña, los Estados miembros, y Reino Unido. Por lo tanto, yo puedo posicionarme como comunidad autónoma, como ayuntamiento, como asociación, puedo hacer lo que quiera, pero el acuerdo fue pactado entre los dos grandes bloques. Y el acuerdo en sí tiene unos matices, ¿no? Es decir, el único dato objetivo que hay del acuerdo es que el Reino Unido y la Comisión Europea pactaron que del valor que tiene el pescado que se captura en aguas británicas, un 25% le correspondería al Reino Unido. Uh-huh. Y en función de eso, lo que se hizo fue como una lista de la compra, donde el Reino Unido eligió aquellos stocks que más le interesaban para su sector pesquero. Quizá Escocia fue quien salió más beneficiada porque era el sector más potente que presentaba Reino Unido. Y de ahí se hicieron pues unas reservas de cuota por sus intereses, sobre todo pelágicos en la zona norte, y eso tiene al final una repercusión, ¿no? Esa repercusión significa que cada especie o cada stock, el stock es una especie y una zona, ¿no? Según la zona de pesca, según el país y según la especie, pues tenemos unas repercusiones distintas, mayores o menores.
¿Qué es lo que más les interesa a los británicos? ¿Qué tipo de pesquería?
se fueron a Arenque, se fueron a Caballa, se fueron a Bacaladilla, porque su industria está más bien pensada en el tema pelágicos, y se fue menos a nuestros intereses, pero bueno, dependiendo de la, nuestros intereses, merluza, ¿vale? Pero de todas formas hay especies con las cuales tienen un mayor o menor imputación. Por ejemplo, en la zona 6 es oeste de Escocia, tuvimos una afectación para nuestra flota, para lo que es la cuota española, de casi un 20% de pérdida tanto en gallo como en rape, que afecta sobre todo a los barcos arrastreros de altura. Y en la zona 7, que es la zona irlandesa, que es donde nosotros pescamos más días del año, más o menos un 3,5% en merluza, un 8 y pico en gallo y un 6 y pico en rape. Por lo tanto, es decir, en función de la subzona donde se pesque, pues el impacto ha sido mayor o menor, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que bueno, hubo ciertas valoraciones un poco alegres al principio, tanto por parte de la administración como por parte de cada uno de los sectores, porque miraba única y exclusivamente su cuota. ¿Por qué digo que eran datos erróneos? Porque, por ejemplo, el Ministerio nos mandó dos mensajes o tres mensajes. Primero, que un acuerdo de este tipo daba seguridad jurídica a las empresas, lo cual es mentira. Era un acuerdo que al final solo se consiguió para 5 años y medio en un sector como la pesca, que requiere de unas inversiones grandes. Es absolutamente incierto que dé seguridad jurídica. Se utilizaba el coeficiente de estabilidad relativa, que variaba. En este caso se decía, no, hemos perdido el 1%. No, el 1% es lo que ha variado la estabilidad relativa de la Unión Europea como bloque respecto al Reino Unido. Pero ese 1% en la estabilidad relativa en cuanto a cuotas puede tener los impactos que os estaba comentando, desde un 3 hasta un 20% o más, en función de la zona, en función del stock y en función de la especie, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos centramos en nuestra valoración principal, que era la merluza norte, porque es nuestra especie objetivo, y ese 1% en la estabilidad relativa representa una pérdida de un 2% para este año y de un 3,45% al final del periodo. Pero es una pérdida que no vamos a recuperar nunca. Es por decir así, estas son pérdidas definitivas, cesiones que desde la Unión Europea se hacen al Reino Unido. Luego hay que sumar, a mayores de esto, hay que sumar lo que va a ser el Consejo de Tax y Cuotas, que es lo que reduce o amplía de un año para otro. Y esto está todavía sin analizar. Si os acordáis, en diciembre se hizo el Consejo de Tax y Cuotas, pero quedaron pendientes de repartir las cuotas de 119 stocks. Y la propuesta que había para la merluza norte, que es nuestra especie principal en ese momento, pues era de un menos 14, con lo cual si se ejecuta y si se acuerda eso finalmente, este año tendríamos una afectación directa de un 16%, ¿no?
Claro, y es que esto al fin y al cabo no hay expectativas de que dentro de unos años vaya mejor, sino que vaya todavía peor, ¿no?
Sí, eso es lógico. Vamos a ver, las claves de negociación eran tres, ¿no? Es decir, por resumirlo mucho, por un lado, lo más visible, o lo que más salía en prensa, era el acceso a las aguas británicas y el acceso al mercado europeo por parte de sus productos. El haber llegado a un acuerdo significa que se ha pactado que la flota española europea pueda seguir pescando en aguas británicas y que el pescado que la flota británica pesca en aguas europeas la puedan seguir metiendo al mercado europeo. Es decir, ese era el primer gran bloque de negociación, y que no haya un Brexit duro significa que hay un acuerdo, con lo cual, con las limitaciones que la letra pequeña digan, se va a poder seguir pescando allí y ellos van a seguir metiendo el pescado en nuestro mercado. Luego hay un segundo matiz. El segundo matiz tiene que ver con la política pesquera común. Es decir, desde el año 73 todos los países están dentro de la política pesquera común, España desde el 86 cuando entró. Eso tiene una serie de normas de control, normas de obligación de desembarque, normas de gestión pesquera, y eso ahora cambia, porque Reino Unido se ha ido y dice, no quiero seguir utilizando la política pesquera común, voy a crear mi propia norma, ¿vale? Eso va a tener unas repercusiones que las sabremos pues a corto y medio plazo. Lo lógico es que la política pesquera común cambie. Si estaba pensada para todas las aguas europeas y para todas las flotas europeas, si ahora quitas una flota y quitas una zona importante de aguas, pues lo lógico es que eso varíe, ¿no? Pero eso no lo sabemos todavía. Y la tercera clave era los tiempos del acuerdo. Es decir, la flota española, la flota europea, siempre pedíamos un acuerdo definitivo, es decir, lo que se negocie ahora para siempre y para que quede marcado un acuerdo. Sin embargo, el Reino Unido pretendía un acuerdo anual, de forma que cada año se pueda entrar en una negociación. Ese era el peor escenario para nosotros, el tener que depender de una negociación año a año, donde al final la pesca se acaba siempre, como siempre, siendo una moneda de cambio, porque hay que tener en cuenta que para nosotros la pesca es muy importante, pero en tanto a nivel de Unión Europea como del Reino Unido, la pesca representa pues el 0,02 más o menos del PIB, con lo cual estamos hablando de una cosa que al final ellos no la viven, no la sufren y no la defienden, ¿no? Por lo tanto, esto significa incertidumbre para nuestras empresas y para el futuro de nuestro sector.
Pues vamos ahí cruzando los deditos a ver cómo se van produciendo los acontecimientos. Muchísimas gracias, Sergio, por poner un poquito de luz y buenas tardes.
Vale, gracias.
Las rebajas ya han comenzado en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas y ahora con hasta un 50% de descuento. Hemos seleccionado lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste y mucho más para ofrecértelo con grandes descuentos. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, las rebajas ya han comenzado.
Seguimos adelante, después de hablar de pesca, 9 minutos faltan para las 2 de la tarde, retomamos el tema de coronavirus y el tema del Hospital Asilo de Ribadeo, porque según confirman en estos momentos desde el Ayuntamiento, 2 de los residentes del Hospital Asilo que habían sido trasladados a la residencia de Cegadí en Santiago de Compostela fallecieron en las últimas horas. Han fallecido 2 personas del Hospital Asilo de Ribadeo, pero que habían sido trasladadas a Santiago de Compostela. Se trata de 2 personas de avanzada edad, según destacan desde el Ayuntamiento, de 99 y de 91 años, que estaban en un estado ya muy frágil y con patologías previas. Tras haber sido trasladadas allí para recibir una atención más personalizada y más adecuada, pues lamentablemente fallecían en las últimas horas, según ha confirmado el alcalde Fernando Suárez. Señalan que han podido ir sabiendo que tienen, pues esas noticias poco a poco que van surgiendo. Unas son mejores y otras evidentemente son peores, como el fallecimiento de estas 2 personas. Además del fallecimiento de estas personas, que estaban en un estado muy delicado, pues subraya que en las próximas horas se van a trasladar al hospital de nuevo 3 personas más, que en este caso ya habrían superado la dolencia, que ya habrían superado el coronavirus y quedaba negativo. 2 personas, lamentablemente, han fallecido de 99 y 91 años y en las próximas horas volverán al hospital asilo 3 personas que ya se han recuperado del coronavirus. Pues así está la situación respecto al hospital asilo de Ribadeo. Cambiamos ahora de asunto. Vamos a hablar de Burela, porque desde el Partido Popular en Burela denuncian las malas formas del alcalde y también del concejal, Ramiro Fernández. Los populares creen que Ramiro Fernández Rey les avisó solo con 1 hora y media de antelación de la presentación de este viernes de la Supercopa de España Fútbol Sala porque no querían que el PP saliera en la foto. Así que denuncian malas formas por parte del equipo de gobierno. Escuchamos a Manuel Rouco, portavoz del PP.
Dende o Partido Popular de Burela debemos denunciar as malas formas do señor Llano e do seu concelleiro, o señor Fernández Rey. A última delas, o aviso con tan só 1 hora e media de antelación ao Grupo Municipal Popular, coa clara intención de que este non acudira á presentación deste venres da Supercopa de España de Fútbol Sala. As cousas teñen que ir moi mal no concello cando o señor Llano e o señor Fernández Rey teñen que utilizar este tipo de estratagemas para darse autobombo e conseguir unha instantánea cos seus socios de goberno, os concelleiros do BNG, a costa de politizar o fútbol sala. Isto é algo que empeza a ser habitual. Hai uns días non avisaron a ningún representante do Grupo Municipal Popular para que acudira á recepción das supercampeonas. Outro exemplo, no último pleno introduciron un punto de forma totalmente irregular fora da orde do día e sen avisar para facer un discurso político sobre a hostalería en Burela. Neste último caso, mellor lles iría se cumpriran coas promesas que lles fixaron aos hostaleiros e lles entregaran, por exemplo, algúns dos escasos 50.000 euros que ian repartir o ano pasado para axudarlles e dos que nada se sabe, ou lles condonaran o pago da taxa de terrazas tal e como lles dixo que ia facer.
Además, también desde el Partido Popular lamentan unas críticas que lanza Fernández Rey sobre que la Xunta de Galicia no ha invertido en las instalaciones municipales de Marosa, cuando él mismo sabe que desde el Ayuntamiento no le han solicitado la colaboración a la Xunta.
O que nos fai gracia é o cinismo co que actúa o señor Llano, que hai uns meses se queixaba de que a Xunta o avisara con tan só 48 horas de antelación para a visita dunha conselleira a Burela. Dende o Partido Popular de Burela poderíamos chegar a entender esta crítica se el se dignara a ter a mesma cortesía política e avisara aos representantes da veciñanza de Burela, o Grupo Municipal Popular, con esa antelación. Noutra orde de cousas, o señor Fernández Rei tivo o descaro de criticar públicamente que a Xunta non investira nada nestes últimos anos nas instalacións municipais da Marosa, sabedor de que, dende o propio Concello, non se lle solicitou ningún tipo de colaboración para manter o paupérrimo estado no que están estas instalacións, de titularidade municipal, lembramos, dende que os socialistas forman parte do goberno en Burela. É que, tale como se indicou dende a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, só houve contactos para a construción dun pabellón de deportes que finalmente quedou en nada. Don Ramiro Fernández esquece con toda a intención as aportacións anuais que fai a Xunta de Galicia aos clubes e agrupacións deportivas da nosa vila, e que ascenden a uns 130.000 euros. Unha vez máis, don Ramiro Fernández trata de botar balóns fora cando lle apertan os zapatos, e é que nos últimos tempos estáse a lucir cos incumprimentos que está a ter co o propio concelleiro cos usuarios destas instalacións deportivas. Debemos lembrar, xa non nos referimos ao atraso injustificable na execución dos proxectos prometidos o ano pasado para estas instalacións, algo moi habitual deste goberno local, como son a reparación da grada principal, o peche perimetral do campo de erva artificial ou a reparación da coberta da grada accesoria. Só hai que ver a última nota de prensa na que, coa súa soberbia característica, lle indica a Sociedade Deportiva Burela que lle debería de estar agradecida polas aportacións feitas dende o Concello. Aqueles veciños e veciñas que queiran ver as aportacións feitas polo goberno socialista que acudan ás instalacións municipais da Marosa estes días e que vexan a situación na que se atopan.
Aí queda a denuncia de los populares sobre esas actitudes ou esas malas formas del equipo de goberno e tamén sobre la situación de las instalaciones de Marosa. 3 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
As rebaixas chegaron a Foz. Aproveita para facer tecos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai povo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Terminamos hablando de Ribadeo, del concurso, la fiesta del comercio de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo de CISA. Esta mañana se ha celebrado ese sorteo de la 10ª fiesta del comercio que, bueno, por primera vez no ha sido presencial debido a la situación sanitaria. Las personas afortunadas pueden reclamar sus premios hasta el próximo día 22 de enero. Y, bueno, pues, ¿quiénes son las personas afortunadas? Ahora tendrán que mirar ustedes entre las rifas que les han ido entregando mientras compraban. Les decimos dónde se han dado los premios. El premio de 2.000 euros se ha entregado en Óptica Miró. El de 1.000 en La Coqueta. El premio de 500 en el Bar Cienfuegos. Y luego sendos premios de 100 euros en Casa Domingo, Óptica Miró, Restaurante Marinero, Farmacia Lebredo y Ocean Tarde Pazos. Los premiados tienen hasta el próximo día 22 de enero para reclamar su premio en las oficinas de Acisa de Ribadeo, que están en la calle San Roque número 57, por la mañana y por la tarde, de 10 a 2 y de 4 a 7. Se ha llevado a cabo la rifa, la celebración del concurso en esta misma jornada de hoy en las instalaciones de Acisa, y desde la presidencia, Francisco Iriarte, ha señalado que gracias a los 170 socios que siguen confiando en Acisa, están dando un ejemplo de unión para toda Galicia y se ha podido llevar adelante todas estas celebraciones, todas las actividades que se han impulsado durante la Navidad y también esta fiesta del comercio. Es una fiesta light por culpa del coronavirus, pero los premios están ahí. Recuerden, en Óptica Miró, La Coqueta, Bar Cienfuegos, Casa Domingo, Óptica Miró otro, Restaurante Marinero, Farmacia Álvarez Lebredo y también Oxantar de Pazos. Si tienen alguna rifa de estos lugares, puede que sean ustedes los ganadores. Revísenla, que tienen hasta el día 22 para reclamar el premio. Hasta aquí llegan Cope de la Costa y Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos en...